Abrimos la Santa Palabra de Dios en el libro de Nehemías, pero antes de comenzar invocamos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu Palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realizar en nuestra realidad, en nuestras acciones de cada día. Intrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Pues comenzamos el capítulo 3 de Nehemías. En este capítulo 3 va a hablar de la reedificación de los muros y de las puertas de la ciudad. Este fue uno de los proyectos de edificación más grande que se haya hecho en Jerusalén hasta la época del rey Herodes. Y verdaderamente lo que logró hacer Nehemías fue verdaderamente extraordinario, porque Nehemías solamente no lo hacía con su intención, sino lo hacía con el poder de Dios, el cual invocó y el cual estaba obrando a través de él. Como hemos estudiado anteriormente, Dios había guiado a Esdras y a Zorobabel para la reedificación del templo. Eran dos tareas totalmente diferentes. Esdras y Zorobabel iban a reconstruir el templo. Nehemías era el encargado de reconstruir las murallas. Recuérdense, como hablamos en la clase aquella, que Israel empezó a reconstruir diferente que nosotros. Nosotros hubiéramos hecho las murallas, después el templo y después el altar. Israel hizo al revés. Primero hizo el altar, después hizo el templo y después hizo la muralla, porque ellos entendieron que si Dios no gobierna y no protege, todo lo que hace el hombre es tiempo perdido. Este relato de la reedificación de los muros de Jerusalén, Esdras, que es el que escribe el libro de Nehemías, lo ha hecho de una forma didáctica. Las 10 puertas de la ciudad nos cuentan la historia de las obras realizadas, comenzando por la puerta de las ovejas y terminando en la misma puerta. A veces se ha surgido la pregunta si había otras puertas en la muralla de Jerusalén, pero no hay indicio que hubieran más puertas en la muralla. Y todas estas puertas pues se han tomado muchas veces como estudios para profecías y para hablar sobre la obra de Cristo y del Evangelio. Actualmente la ciudad de Jerusalén tiene 8 puertas, pero de las 8 una está tapiada, que es la que dicen que se va a abrir cuando llegue el Mesías. Así que activa tiene siete puertas, y el número 7 a nosotros siempre nos habla mucho. ¿Nos habla el número 7 de qué? Pacto. Del pacto de Dios. Y 7 son los sacramentos por donde se entra a la iglesia, que es la nueva Jerusalén. Y es curioso que hoy en día Jerusalén tenga 7 puertas y la octava esté cerrada, porque como casi todos los místicos hablan, Cristo resucitó. ¿Qué día resucitó Cristo? ¿El qué? Cristo resucitó, según los místicos dicen, que Cristo resucitó el octavo día. Mira tú qué interesante. Por eso dicen que el octavo día es un día santo. Dicen que Cristo resucitó el día octavo. ¿Por qué? Porque los judíos tenían 7 días, ¿no? ¿Cuál era el primer día de la semana? El domingo. ¿Qué día resucitó Cristo? El domingo. Pero después del 7, ¿qué número viene? 8. Por eso dicen los místicos que Cristo resucitó el octavo día. Y la ciudad tiene 7, hoy en día, 7 murallas, 7 puertas, y la octava cerrada para cuando venga Cristo, dicen tanto judíos como mahometanos, como cristianos, que va a entrar por la puerta esa que da el monte de los Olivos. Pero en esta época que estamos hablando de Nehemías va a construir 10 puertas. Dice así el versículo 1 del capítulo 3. El sumo sacerdote Eliasib y sus hermanos, los sacerdotes, se encargaron de construir la puerta de las ovejas. La armaron, fijaron sus hojas, barras y goznes y continuaron hasta la torre de los 100 y hasta la torre de Hananel. O sea, ya aquí comenzamos con el relato de la construcción de las ciudades. Y tenemos que tener bien claro, ¿por qué puerta comenzaron?
Por las ovejas.
La puerta de las oveja. Es la primera puerta que se hace. Y esa puerta era muy importante porque se llamaba por las ovejas, porque por esa puerta entraban las ovejas del día de la Pascua. Las ovejas que, ¿se acuerdan que dice la ley de Moisés que los corderos pascuales había que, tenía que tener tres condiciones? ¿Se recuerdan? Macho, sin mancha y de menos de un año. Y los corderos habían que verificarlo para que cumplieran esas condiciones. Por eso 5 días antes de la Pascua, los corderos entraban por la puerta llamada de las ovejas, iban directo al templo. Por eso esa puerta era bien importante, porque era una puerta que siempre hablaba de la fiesta de la Pascua. Y por eso todo comienza con la puerta de las ovejas. Y esta es la puerta por donde Jesús va a entrar a Jerusalén el domingo de Ramos. El domingo de Ramos Jesús va a entrar por la puerta de las ovejas. Mira qué importancia tiene esta puerta. Puerta por donde entraban los corderos de la Pascua, puerta por donde entra Jesús el domingo de Ramos viniendo de Betfagé. Y tenemos el relato también en que en cierta ocasión él pasó a través de esa puerta y llegó al estante de Betesda. ¿Se acuerdan el estante de Betesda? Donde estaba el paralítico que nadie lo había empujado al agua por 30 y tantos años. Los que han ido a Israel, esa es la piscina de Betesda, ustedes la conocen, es donde está la iglesia de Santa Ana. O sea, no sé si hay veces que hemos ido, otras veces no, pero no sé si cuántos de aquí han estado en Santa Ana. Algunos tuvieron, bueno, los que no tienen que volver. Está la iglesia de Santa Ana, y al final hay un balcón que se mira y está la piscina de Betesda, que tiene todavía agua. Yo siempre se le enseño a la persona. Y por esa puerta pues donde entra la procesión del Domingo de Ramos. Los que han ido el Domingo de Ramos con nosotros, Israel, donde termina la procesión es en la piscina de Betesda. Si usted, por la puerta que se entra, ¿se acuerda que se baja por el Monte de los Olivos? Por la puerta que se entra a Jerusalén, esa es la puerta de las ovejas. Y la piscina de Betesda es donde termina, que ahí se termina la procesión y ahí da la bendición el patriarca. Esa es la piscina de Betesda. La procesión del ramo sigue la ruta misma que llevó Jesús el domingo de Ramos. Por eso es que entra por esta puerta, que claro, no es la misma de la época de Nehemías, pero sigue estando en el mismo lugar y es llamada también la puerta de las ovejas. Y Jesús también entró por esa puerta cuando fue a curar a paralítico de la piscina de Betesda, que también se llama la piscina probática. Le dicen las dos nombres, probática y Betesda. Lo más seguro es que cada vez que Jesús entraba a Jerusalén, entrara por esa puerta. ¿Por qué? Porque es la puerta que está más cerca del camino que baja del Monte de los Olivos. Jesús, cuando iba a Jerusalén, se quedaba en Betania, y Betania está detrás del Monte de los Olivos. Así que es muy seguro que por esa puerta de las ovejas, Jesús entrara muchísimas veces a Israel. La otra puerta, que después de la puerta de las ovejas, es la puerta este, que le llaman la puerta de oro, que es la que está bloqueada, que conducía directamente al templo, a las instalaciones del templo. Por eso, hermanos, vemos que es interesante que esta puerta es la primera que se construye en la construcción de esta muralla. Y sigue diciendo el versículo 2, al lado de ellos construyeron los de Jericó, a su lado construyó Zacur, hijo de Imir. Los hijos de Hasenua construyeron la puerta de los peces, la armaron y fijaron sus hojas, barras y gonas. Vimos también otra puerta que había en Israel, la puerta de los peces. Trabajaron hombres de Jericó, nos dice la Biblia. Jericó era el lugar de la maldición en la Biblia. No sé si ustedes se acuerdan que Jericó se interpuso entre el camino de Israel y la tierra prometida. ¿Se recuerdan que estaban las murallas que se derrumbaron y que Dios maldijo a Jericó y dijo que nadie podía tomar nada de lo que había en Jericó porque estaba maldito? O sea que Jericó, a pesar que después se construyó una ciudad y fue una ciudad que hasta Herodes hizo un palacio, todavía en esa época pues había un poco este sentido que Jericó es el lugar de la maldición. Y es interesante que estos hombres llegados de Jericó empezaron a construir este tramo de la muralla y estaba junto a la puerta de las ovejas. Jericó fue una ciudad verdaderamente que causó la ruina a muchas personas. ¿Se recuerdan el Acán que se llevó escondido cosas en el bulto de él? ¿Se recuerdan que Dios dijo que no tomaran nada y se llevó cosas de oro? Y Acán fue también pues maldito. Sin embargo, vemos cómo esta gente de Jericó, de un lugar que supuestamente era maldito, pues comienzan a construir la primera puerta de Jerusalén. O sea que para Cristo toda esa maldición del Antiguo Testamento ya termina y muere en la cruz. Ahí termina todas las maldiciones del Antiguo Testamento y entra la bendición a través de Cristo. Ya tenemos la puerta de las ovejas. ¿Qué otra puerta tenemos? La puerta del pescado, de los peces. Esta era la puerta por donde los pescadores traían los pescados del Mediterráneo y del río Jordán. En esos tiempos se comía mucho pescado. Y esa puerta era pues donde toda la gente del área de Jafa y del área del río Jordán, pues entraba los pescados. Esa puerta era muy fácil de reconocer por el olor. Dice que tenía un olor muy, muy fuerte, muy fuerte. Y es interesante, vemos la puerta de las ovejas, pues donde entra la oveja de la Pascua, vemos la puerta de los pescados, donde el Señor nos llamó a ser a nosotros pescadores de hombre. Muchas veces el Señor habla a través de símbolos. Jerusalén, todo Jerusalén es verdaderamente símbolo. Y esta muralla es un lugar lleno de símbolos. Primero, la puerta de las ovejas de la Pascua, las ovejas del sacrificio, las ovejas que cargan la maldición de las personas que han pecado. ¿Construida por quién? Por gente de Jericó, la ciudad maldita. Vemos otra puerta, la puerta de los pescadores. El Señor nos manda a ser pescadores de hombres. Sigue diciendo en el versículo 4. A su lado reparó Maremot, hijo de Urías, hijo de Acos. A continuación reparó Mesulán, hijo de Berequías, hijo de Mesasabel. Y a su lado reparó Sadoc, hijo de Baná. Junto con él repararon los de Tecoa, pero sus notables se negaron a poner su cuello al servicio de sus señores. O sea, vemos, nos va dando aquí la historia, este relato, cómo todas las personas que construyeron en la muralla de Jerusalén. Construir la muralla de Jerusalén no era un trabajo pesado, era un trabajo que todos los israelitas tenían que tener un honor en hacerlo. ¿Por qué? Porque estaban defendiendo la ciudad de Dios. Sin embargo, vemos que hubo personas que no quisieron trabajar, no querían estropearse las manos levantando piedras. Si nosotros vemos las piedras de la muralla de Jerusalén, nos vamos a sorprender del trabajo que llevó levantar esas murallas. Eran unas piedras gigantescas y en esa época no había las cosas que tenemos hoy en día. Tengo que hacer la salvedad, no confunda la muralla esta con la muralla que ustedes ven en Jerusalén ahora. La muralla que está en Jerusalén ahora es de la época de los turcos, no tiene nada que ver con esta muralla, aunque las puertas más o menos se mantienen en el mismo lugar. Se requería mucha fuerza para levantar esta roca y verdaderamente hubieron muchas personas que quisieron dar los nombres, es un honor haber trabajado en el levantar las murallas de Jerusalén. Pero también nos dicen que otras personas pues se echaron atrás ante lo grande de la obra. Y eso no nos puede llamar la atención a nosotros, porque hoy en día sigue siendo exactamente igual. Hay personas que trabajan en la obra de Dios y están dispuestos a trabajar en la obra de Dios, y otra gente no quiere mover un dedo para trabajar en la obra de Dios porque hay que realizar mucho esfuerzo, hay que buscar tiempo, hay que dejar tiempo de otras cosas que uno quiere hacer. El mundo como no ha cambiado. Lo bueno es que en el libro de la vida los que trabajaron quedaron escritos como bendición y los que no trabajaron quedaron para la historia como infames, como personas que no quisieron hacer la obra de Dios. Hoy en día no hay que levantar murallas, pero hay que hacer muchos sacrificios muchas veces para llevar la obra de Dios. Y la pregunta está, ¿dónde tú quieres que tu nombre esté inscrito? Porque de que va a estar inscrito, no lo dudes que va a estar inscrito. Y nada más que hay dos libros. ¿Dónde tú quieres que tu nombre esté inscrito? Entre los que no, entre los que construyen las murallas o los que dijeron, esa piedra pesa mucho, yo no la puedo levantar. Así que, fíjate que han pasado 4.000 años y sabemos los nombres de los vagos, los que no quisieron levantar la muralla de Jerusalén. Después, vamos a seguir con la muralla, dice en el 6, la puerta del barrio nuevo la repararon Joadá, hijo de Pasejac, y Mesulán, hijo de Besodías. La armaron y fijaron sus hojas, barras y goznes. A continuación de esto repararon Melatías de Gabaón y Yadón de Meronot, así como los de Gabaón y de Mizpa, a expensa del gobernador de la Transeufatrina. A su lado reparó Uziel, hijo de Hananías, del gremio de los orfebres. A continuación, Hananías, del gremio de los perfumistas. Estos reconstruyeron Jerusalén hasta el muro ancho. A continuación reparó Refaías, hijo de Hur, jefe de la mitad del distrito de Jerusalén. Así sigue diciendo nombres hasta el versículo 11, donde dice hasta la torre de los hornos. Ahí tenemos otra de las torres, la torre de los hornos. Vemos, seguimos viendo la lista de todos los hombres que pusieron su esfuerzo, pusieron su... Fíjate que todos eran de diferentes gremios, todos, no importa, todos eran... Tenían diferentes tipos de trabajo, unos más ricos, unos más pobres, pero todos estaban haciendo el mismo trabajo. ¿Qué trabajo? El trabajo de construir la muralla para cuidar la ciudad de Dios. Y por eso hoy en día tenemos que pensar, esta fue una muralla de piedra, pero hoy en día la ciudad, ¿cuál es la ciudad de Dios hoy en día? La iglesia. Y tenemos que pensar, ¿qué hago yo en la construcción de una muralla para proteger la ciudad de Dios? Nunca peor que hoy la iglesia, la ciudad de Dios está siendo atacada absolutamente por todos los lados. Y yo creo que es hora de pensar qué hago yo en este mundo para levantar una muralla alrededor de la ciudad de Dios y que no ataquen al Santísimo, al Dios de Israel que confía en nosotros. Yo creo que mucha gente en la iglesia pasiva que no hace absolutamente nada y en vez de hacer, muchas personas en vez de hacer, deshacen. Hay muchísimas personas que en vez de les construir, lo que hacen es derrumbar lo que otros construyen. Métete en un ministerio para que tú veas cómo enseguida, en vez de seguidores, te salen detractores. Y los que detractan son los que generalmente no hacen absolutamente nada. Esto viene desde el principio, esto no nos puede... Pero verdaderamente, hoy en día, más que nunca, hace falta constructores de la muralla de Dios en la iglesia. Sigue diciendo, en versículo 12, a continuación de esto reparó con sus hijos Salum, hijo de Jalojés, jefe de la mitad del distrito de Jerusalén. Repararon la puerta del valle. Anún y los habitantes de Sanojab la construyeron fijando sus hojas, barras y gornes. Hicieron 1.000 codos de muro hasta la puerta del muladar. Esa es la puerta de la basura. Es el que lo hablamos la semana pasada. La puerta de la basura la reparó Malaquías, hijo de Recap, jefe del distrito de Betkerén con sus hijos. Fijó sus hojas, barras y gornes. La puerta del valle es una puerta muy interesante. Es la puerta que permitía la salida de la gente que estaba en Jerusalén hacia el valle y hasta cualquier lado de la ciudad. Para salir de Jerusalén había que bajar, había que salir por la puerta del valle y descender. El valle, los que han ido a Jerusalén, es el valle ese que rodea toda la parte de la ciudad vieja, que es el valle del Cedrón, o se llama también el torrente del Cedrón, donde está la fuente de Siloé. O sea que la puerta del valle era muy importante porque casi todo que iba a buscar agua tenía que salir por esa puerta y bajar. Era donde estaban las ovejas, donde tenían las ovejas. Era el lugar verdaderamente donde todo que necesariamente tenía que abandonar Jerusalén, la abandonaba por la puerta del valle. Esta puerta verdaderamente nos habla a nosotros pues muchísimo también de la obra de Cristo. somos nosotros personas que abrimos puertas para que la gente pueda salir a buscar agua de vida o pueda encontrar el agua de vida, o somos personas que cerramos las puertas a la gente con nuestras actitudes, con nuestras críticas, con verdaderamente la puerta del valle es la puerta de la vida, porque por ahí se salía a buscar el agua. Todas las personas que querían agua tenían que salir por ahí. Está la puerta de la basura, la puerta del muladar, como le llaman aquí. Y esa puerta la hablamos la semana pasada, era por donde botaban la basura de Jerusalén y estaba en el lugar por donde hoy se entra al muro de los lamentos. Esa es la puerta, era la puerta de la basura. También nos habla aquí, en el versículo 15, de la puerta de la fuente. La reparó Salum, hijo de Cojoset, hijo del distrito de Mizpa. La construyó, la cubrió, fijó sus hojas con barra y goznes. También restauró el muro de la alberca del canal que estaba junto al huerto del rey, hasta la escalera que bajan de la ciudad de David. Otra de las puertas. Ustedes se recuerdan, le dije que la ciudad de David no se hizo en lo alto. La ciudad de David original, ¿dónde se hizo? ¿Se recuerdan? Uh-huh. En el valle, al lado de la fuente de Jericó, perdón, de la fuente de Siloé. ¿Por qué? Porque ellos tenían que tener el agua bien, bien pegada. Por eso la ciudad, cuando se habla de la ciudad de David, todo el mundo piensa en la parte de arriba. La parte de arriba no fue la ciudad original de David. La ciudad original de David estaba abajo. Lo que pasa es que la orografía de Jerusalén ha cambiado totalmente y ahora la ciudad está arriba. Y con el tiempo la ciudad se subió. Y como siempre, en Sion, ¿quiénes vivían? Los ricos, el rey, vivían en la parte de Sion. Y la gente seguía viviendo de Sion para toda esa parte del valle hasta donde estaba la fuente de Siloé, que yo siempre le enseño a ustedes y vamos siempre que vamos a la puerta esa. También estaba la puerta, como dijimos, de la fuente. Era también el lugar donde también salía la gente. No solo salía por la puerta del valle cuando salía en camino de Cedrón, sino también era una puerta que estaba más al este, donde salía para buscar también el agua de las otras fuentes, hasta que después Ezequías hizo un túnel que hasta el día de hoy se puede caminar. Ni les voy a preguntar si se acuerdan de Ezequías, pero Ezequías hizo un túnel y llevó el agua desde Siloé hasta Jerusalén. Y hoy en día, yo nunca lo he hecho, pero si un día tú no quieres ir, un día que tiene un momento libre, puede caminar el túnel de Ezequías, que es como un kilómetro, pero tiene que ponerse unas ropas de goma porque el agua da hasta la cintura. Por eso yo nunca he llevado, no creo que mucha gente esté interesada. No, el agua de la fuente, el agua de Siloé, que sigue, es agua transparente, que sigue manando. Y también tenemos otras, nos sigue hablando en este relato que es un poco aburrido, de otras, en el versículo 28, en el 26 nos habla de las puertas de las aguas, en el versículo 28 nos habla de las puertas de los caballos, que las repararon los sacerdotes. O sea, nos va describiendo de una forma un poco simbólica lo que eran todas las puertas de Jerusalén. La puerta del agua es por donde entraban el agua del acueducto que habían hecho para subir el agua hasta Jerusalén. Y entraban por ahí, por la puerta del agua, era donde entraban la gente que vendía el agua, que vendía todas estas cosas. Estas son las puertas de Jerusalén. Pero las puertas tienen mucha importancia en el Antiguo Testamento. La palabra puerta hebrea que se pronuncia sahar, puerta, quería decir apertura, entrada, un lugar por donde se entra y se sale. Y como la ciudad estaba totalmente cerrada, por todos lados las puertas eran extremadamente importantes. La puerta en el Antiguo Testamento es símbolo de juicio. Dice Deuteronomio 17:5, llevarás a culpable, sea hombre o mujer, fuera de las puertas de la ciudad para que muera apedreada. O sea, la puerta era símbolo de juicio. ¿Se recuerdan dónde mataron a San Esteban? a la salida de una puerta. Hay una puerta todavía hoy en día que se llama la puerta de San Esteban, donde cerca de esa puerta mataron al primer mártir. Pues la puerta tenía uso, la justicia se hacía siempre a la orilla de la puerta o fuera de las puertas. ¿Dónde mataron a Jesús? En el Calvario, fuera de las puertas de la ciudad. Dentro de las puertas, como era una ciudad santa, no se hacía ningún escarmiento ni ninguna justicia. Toda la justicia se hacía fuera de la puerta. La puerta también era como vía de acceso también a la esclavitud. Deuteronomio 20:11 dice: y si respondieres paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuera hallado te será tributario y te servirá. También es una persona que abre una puerta a una persona que no es amigo, ¿le puede dar paso a quién? A los enemigos. Por eso que viene la frase, abrió la puerta a los enemigos. ¿Ustedes no han oído esa frase? Le abrió la puerta a los enemigos. ¿Por qué? Porque antiguamente, muchas veces los enemigos, ¿se acuerdan el caballo de Troya? Los enemigos venían, trancaban la puerta, tenían que rodear la ciudad y sitiarla y estar años en batalla. Sin embargo, si con algún ardid abrían la puerta, toda la ciudad pasaba a ser esclava de los que la estaban rodeando. O sea que también la puerta tenía un símbolo de acceso a la esclavitud. Y por eso también nosotros tenemos que pensar cuál es nuestra puerta. ¿Qué puerta no debemos abrir? ¿Y qué puerta debemos abrir? A mí, sin entrar en nada político, ya bastante lío me he buscado. Yo, a toda esta gente que están diciendo que todo el mundo venga para Estados Unidos, que venga todo el que quiera, yo digo, bueno, esa gente debían empezar por dejar la puerta de su casa abierta. ¿No? Si tú quieres que el país acoja a todo el mundo, pues acoge en tu casa a todo el mundo. Pero tenemos la casa con candado, con cerca, con perro, con alarma, para que nadie entre. Ah, pero entonces el país sí que entre todo el mundo, pero a mi casa, yo creo que eso es una gran hipocresía. Yo creo que hay que abrir la puerta a todo el mundo, pero uno tiene que saber a quién tú dejas entrar en tu casa. Definitivamente, porque eso no solo es propio de Estados Unidos. ¿Qué país ustedes conocen que no cuide su frontera? Yo conozco uno, Europa, y mira cómo está. Europa, cómo está, mira cómo están los asaltos, cómo están las. Que hoy en día es más peligroso ir a Europa que ir a Israel. La gente tiene miedo a ir a Israel y es más peligroso ir a Europa que ir a Israel. Yo creo que como está la situación, por supuesto que hay que ser misericordioso con todo el que quiera venir, pero lo mínimo que uno puede hacer es lo que tú haces en tu casa, ver a quién tú le abres la puerta. Y la puerta era, por la puerta era por donde caían las ciudades, porque por la puerta entraba el enemigo. Y por la puerta de nosotros, que dejemos abierta, entra Satanás. ¿Y cuál es la puerta? ¿Cuál es la puerta de nosotros? Que lo dijo el Señor. A ver. Los ojos. El pecado no entra por aquí. El pecado entra por aquí. Desde el principio. ¿Qué fue lo que hizo Eva? Miró y vio que era bueno. ¿Pero qué fue lo primero que hizo? Miró. La puerta del cuerpo es los ojos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado qué miramos, a dónde miramos y por dónde miramos. Esa es la puerta de nuestro espíritu. Esa es la puerta de nuestro espíritu. Por eso, hermanos, tan peligrosos los medios visuales de comunicación. Porque por ahí te pueden contaminar enormemente y por eso que hay tantas personas con contaminaciones espirituales en este momento. Porque no están filtrando lo que deben y lo que no deben. Y entra y tú no te das cuenta, pero eso que entró se quedó grabado aquí. Y el día que menos te lo imaginas, sale. La puerta era un lugar vulnerable. Dice la palabra, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Génesis 4, 7. Dice que el pecado está
a la puerta.
La puerta también es un símbolo, es un lugar vulnerable, porque la muralla era sólida, nadie podía atravesar la muralla. Pero la puerta sí se podía atravesar. ¿Qué más fácil? ¿Tumbar una muralla de la mitad del ancho de esto o tumbar una puerta de madera? Entonces tenemos que pensar, en las puertas nos enseñan también, con esto de Jerusalén, tenemos que pensar también cuál es mi puerta que pueden tumbar y que me pueden empujar. Todo el mundo tiene una puerta. Puede ser la bebida, puede ser la droga, puede ser el sexo desordenado, si ustedes son extremadamente santos, puede ser el chisme, puede ser la envidia, y la envidia espiritual, que es la peor de todas. Pero yo leí algo el otro día que no se me quita de la mente, y es cierto, la envidia no es querer lo que tú tienes, envidia es querer que tú no lo tengas. Porque yo creo que hay una santa envidia que yo quisiera tener lo que tienen ustedes. Si ustedes tienen una casa bonita, yo desearía tener una casa bonita. Eso es una santa envidia. Si ustedes se van a un viaje, qué sé yo, un mes a un monasterio, yo tendría santa envidia. Yo quisiera, pero ¿cuál es la envidia? Desear que tú no vayas al monasterio, que te parte una pata, que se rompa el avión y que tú no puedas ir. Y que pierdas la casa, que no lo puedas pagar y que te quiten la casa. La envidia no es desear lo que otro tiene, la envidia es desear que el otro no la tenga. Y hoy en día, mis hermanos, la sociedad está plagada de envidia. Gozan con que el otro no tenga lo que tú no puedes tener. En vez de decir qué bueno que fulano lo tiene, lo que desean es ojalá que tú no lo tengas. Y la puerta es un lugar también vulnerable a los males, como ustedes dijeron, la envidia es uno de los principales, pero hay muchísimo, la soberbia, hay muchísimo más. También la puerta era símbolo de autoridad legal, dice Zacarías 8:16. Estas son las cosas que habéis de hacer, hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducirán a la paz a vuestras puertas. También la puerta era, ¿se acuerda? La profetisa Débora se hacía los juicios en la puerta de donde ella vivía, de la entrada donde ella vivía. También la puerta es un símbolo de autoridad legal, de cómo debemos vivir de acuerdo a la legalidad que manda el Señor y que manda las autoridades que son verdaderamente impuestas. También la puerta es el lugar por donde se entra y por donde se sale. La puerta es el camino a la santidad. O sea, las puertas de Jerusalén que hemos visto que han construido el pez, la basura, no sé por cuál de esas puertas ustedes irían a salir. Si por la de la basura, o si entrar por la de las ovejas, o por la del agua, o por la del pescado, por las ovejas. Cada uno debería pensar por qué puerta yo quisiera entrar y salir a Jerusalén. Verdaderamente, que la Jerusalén que hoy tenemos, que es la iglesia, por qué puerta yo quiero entrar y salir a la iglesia. Porque hay muchas más puertas en la iglesia hoy en día. Está la puerta de la herejía, está la puerta de la mala información, está la puerta de que yo quiero hacer lo que a mí me viene en gana. Lo bueno es que cada puerta tenía guardianes. Las puertas se hacían para poner guardianes que custodiaban el acceso de las puertas. Cualquiera no podía entrar. Dice Nehemías 11:19, los porteros, Acub, Talmón y sus hermanos guardan las puertas, 172. Y aún sobre la muralla había guerreros. Dice Habacuc 2:1, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. Los vigías estaban en las atalayas de las puertas, como dice Jeremías 6:17. Puse también sobre ustedes atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Nehemías 4:18, porque ellos, los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Ellos edificaban, pero con la espada puesta. ¿Por qué? Porque tenían que defenderse los que querían romper la muralla. Y la muralla, cuando la terminaron, ¿qué pusieron? Pusieron, tú eres testigo de Jehová, yo creo. ¿Qué era la atalaya? ¿Por qué los testigos de Jehová le dicen atalaya al panfleto eso de ellos? Porque las murallas cada cierto tiempo tenían una torre. Esa torre, lo que se llama atalaya, es donde se paraban los vigías y miraban que no vinieran los enemigos. Esa era la atalaya, lo que le decían la atalaya de las torres. Era el lugar donde se vigilaba. Ahí es cuando dice el profeta esas hermosas frases. Qué hermosos son los pies del mensajero que anuncia la paz, que dice, griten, los vigías griten a coro que viene el santo de Israel. Eran los primeros que avisaban la gente que venía en son de paz o en son de guerra. Las puertas se construían, pero las puertas se le ponían guardianes. Yo creo que nosotros tenemos en nuestra vida, si las puertas que tenemos que ponerle guardianes. Por eso dice el Salmo, a la puerta de mi boca pon centinela y guardián. Es uno de los salmos que más me encanta. Se lo voy a repetir. A la puerta de mi boca pon centinela y guardián. Centinela para vigilar lo que entra y guardián para vigilar lo que sale. Tenemos que pedirle al Señor que ponga centinelas en nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestra boca. ¿Y quiénes son esos centinelas? Los ángeles. Los ángeles de Dios. Hay que pedirle al Señor que ponga ángeles, que nos cuide lo que miramos, lo que oímos, lo que hablamos, lo que decimos. Yo creo que hoy en día, o más que nunca hoy en día, hay que invocar a los ángeles de Dios. Esos son los centinelas de la iglesia. Hay una historia de cuando la guerra de los Boers en China, que los Boers se levantaron a principios de 1900, una sublevación que hubo, mataron a todos los extranjeros. Asesinaron miles de extranjeros que vivían. Los extranjeros en China vivían en unas ciudades aparte que se llamaban legaciones, que ahí estaban la gente que hacían los negocios y todas esas cosas. Asesinaron a todo el mundo. Y había una casa que habían unos misioneros y ellos estaban orando y esa casa no le hicieron nada. Es la única que se salvó del pueblo. Cuando le preguntaron a los Boers por qué esa casa la respetaron, dijeron que es porque que había muchas personas con armas en el techo. Y los misioneros dijeron que ellos no tenían armas, ni ellos tenían más nadie en la casa, eran ellos los que estaban orando. Así que no tengan duda que eran los ángeles los que ellos vieron. Hoy en día, más que nunca, hermano, en la forma que está viviendo el mundo, hay que pedir a los ángeles que se pongan de guardián. En la puerta de nuestras casas, por eso que debemos poner una cruz en la puerta de nuestra casa, o en el marco de nuestra casa. En las puertas de nuestra casa, en las puertas de nuestra vida, tenemos que pedir al Señor que guarde cada puerta, como hicieron esta gente, porque no basta con levantar murallas y hacer puertas, después hay que defenderlas. Si esta gente levanta las puertas de Jerusalén y las murallas y no las defienden, ¿de qué vale? Viene el enemigo con las armas y la tumban. Estamos rodeados de enemigos que lo que quieren es tumbar las puertas de nosotros. Yo se lo digo sinceramente, yo no he visto mundo en un combate espiritual como está en este momento. Y no en este país, en todos lados. En España, en Bélgica, en Europa, en donde quiera, del río Bravo para abajo, ni mire. En la iglesia hay un combate horroroso. Ayer sale esta doña, una monja dominica, argentina, que vive en España, que es muy famosa, Lucía Carán. ¿No la conocen? Sí. Si no la conocen, ni se tomen el trabajo. Esa señora ha ido a un programa español, a televisión, a decir que María y José tuvieron sexo como todos los matrimonios. ¿Y qué le han hecho? Nada. Lleva años diciendo herejía, lleva años defendiendo la homosexualidad, lleva años defendiendo el aborto. Y nadie en la televisión, en libros que he escrito, ella no se esconde ¿Y qué le han dicho? Absolutamente nada. Lo más terrible que hay en el problema que hay en la iglesia, que con todas las cosas que están pasando, a nadie le importa. Yo no veo un obispo que tome... El obispo de ella. Ay, hermano, buena pregunta. Si fuera ahí, vete a Colombia, lo que están diciendo jesuitas en Colombia. Vete a Colombia lo que se está diciendo en la televisión, en unos programas jesuitas, negándose la resurrección de Cristo física. Y ahí sigue. Y ahí sigue. Lo más terrible no es que haya gente diciendo disparate en la iglesia, lo terrible es que a nadie le importa. En las universidades, mira cómo está la universidad americana, mira está la universidad jesuita de Georgetown, que le han pedido al Papa que le quite el nombre de católica, porque ahí se prohíbe los movimientos pro vida y se apoya el aborto. Marcharon en la marcha de estas mujeres abortistas, marchó la universidad. Una serie de monjas americanas y de frailes marcharon en la marcha a favor del aborto. Y salieron en la televisión, y como dice José, y los obispos, bien, gracias, cuando lo vea, lo saludas de mí. Lo terrible que está pasando no es la gente lo que está diciendo, es que la autoridad no importa. Entonces aparece en Colombia un sacerdote que dice que él no va a darle la comunión a divorciados y vuelto a casar, y lo suspenden. Y tenemos a un sacerdote que era anglicano, se hizo católico en Houston, en Texas. Él se hizo católico y maneja una parroquia que dice que la parroquia es, dice que es un modelo en, no sé si es en Dallas, una parroquia, pero que da la misa por el ritual que a ellos le permiten de espalda. Pero es una. ¿Qué pasó? Lo suspendieron al Divinis, no puede celebrar más. O sea que viene huyendo de la iglesia episcopal por los horrores de la iglesia episcopal, llega aquí y lo suspenden por lo mismo. Hermano, tenemos que orar porque tenemos las puertas abiertas. Y no lo digo yo, no quiero ser pesimista, es lo que yo estoy viendo. El padre Fortea dijo el otro día, y yo estoy de acuerdo con él, porque yo lo siento, que viene una gran purificación. Yo lo siento día a día.
¿Sabes que el párroco de la iglesia no solo
lo dijo? Yo la semana que viene te voy a dejar dar la clase a ti. No, el padre Amorth lo dijo, las personas lo han dicho, que muchas personas que saben dicen que de que viene una purificación sobre la iglesia. Y es que tiene que venir, como vamos, no podemos seguir. Y no lo digo yo, lo dijo Pablo VI. Pablo VI habló de las puertas. Pablo VI dijo, abrimos las puertas para que entrara la luz y lo que entró fue el azufre del infierno. Si lo digo yo, me quitan el ministerio, pero como lo dijo Pablo VI, ya está muerto y es beato, no creo que puedan hacerle nada. Pero hermano, estamos en un momento que las puertas están abiertas de par en par, en todos los aspectos, políticos, de inmigración, de fe, todo, están las murallas derrumbadas y las puertas abiertas, y todo el mundo para allá y para acá. Y la consecuencia, la gran pregunta que les dejo, ¿es un mundo mejor el que tenemos? Ahí se las dejo a ustedes con la respuesta. Pero, como hemos visto en Nehemías, este capítulo es un poco aburrido, ¿no? Por las puertas, pero vemos cómo el Israel que conoció Jesús es el Israel este que está comenzando ahora. ¿Cómo el Señor obra? ¿Cómo llegó primero Esdras? Llegó Esdras y edificó el altar. Después edificaron el templo, después llegó Nehemías, edificó la ciudad, y ya cuando edificaron la ciudad y pusieron las puertas, ya son el pueblo de Dios, ya la Jerusalén que conoció Jesús. Si en esa época hubieran habido unas cuantas gente, ahora lo hubiera formado un boicot, lo hubiera hecho Nehemías, tumba las murallas, deja que los cananeos entren y tumba las murallas porque tú eres racista porque haces murallas. Pero bueno, como en la época de Jeremías no había eso, cualquier alusión a cualquier gente viva, media viva, es pura coincidencia. Yo no he dicho nada, estoy hablando de Nehemías. Así que seguimos la semana que viene. Pero como yo le decía, lo bueno que tiene la hermenéutica es que tú sacas conclusión para hoy de lo que pasó ayer. Eso es lo bueno. Yo no creo que ningún otro libro que tú puedas leer antiguo, tú puedas sacar para ti conclusiones hoy de algo que sucedió hace 3.000 años. Sin embargo, la Biblia nos sigue dando pautas de cómo tenemos que proceder, de cómo tenemos que vivir. Y la semana que viene, pues vamos. Porque la semana que viene hubieron críticos de las murallas. La semana que viene vamos a ver los que criticaron las murallas y vamos a ver quiénes eran los que criticaban las murallas. Así que esto no sé qué. Y lo dice Nehemías. Así que terminamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.